Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Te quieren cobarde, adoctrinado. Te necesitan pobre y sin ilusión. Vago votante y con muy pocas luces, gritando gol delante del televisor. No quieren que seas independiente, que estudies, que estés preparado. No quieren que escuches lo que ellos no dicen, borrego dócil programado. No quieren que arriesgues, no quieren que emprendas, ni el significado de honesto. Te toman por tonto y no te das cuenta que pagas sus vicios con tus impuestos. Pero no, no te quieren, no te quieren, te necesitan, pero no te quieren.
¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, por supuesto, desde donde nos estén escuchando. Iniciamos de esta manera una nueva edición de Pensemos Diferente, con la idea de compartir, como siempre, un rato de reflexión. Más precisamente serán 60 minutos en los que trataremos de analizar algunas de las cosas que están pasando a nivel nacional, internacional. Hoy puntualmente con algo que tiene que ver con la macroeconomía, que en un ratito el protagonista del programa nos va a explicar de qué se trata. Y bueno, si de protagonistas hablamos, hay que presentar, como hacemos todos los domingos, a Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos, quien, como todos los domingos, aquí por Radio Brisas, nos da la bienvenida aquí en Pensemos Diferente. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches para vos.
Buenas tardes para ustedes. Sí, acá ya buenas noches. Y aprovecho para mandarle un saludo, por supuesto, como siempre, a todos los oyentes y también a la operadora Violeta, que por supuesto está ahí presente, seguramente en la radio, ¿no es cierto?
Justamente Violeta aquí timoneando toda la parte técnica, como pasa siempre los domingos a la tarde. Así que también agradecemos, como siempre, el espacio de Radio Brisas para llegar a ustedes con este propósito que mencionábamos recién, ¿no? De contar un poquito más en detalle una de las cuantas, de las tantas cosas que están pasando en el mundo, que realmente viajan a un ritmo vertiginoso, realmente mucho más incluso que a lo que estábamos acostumbrados hace 10 o 15 años. Así que precisamente Pensemos Diferente viene con ese objetivo. Gustavo, hablábamos también de la macroeconomía, ¿no? Algo que, bueno, ya por privado un poquito estuvimos hablando y más o menos tenemos una idea, pero estaría bueno si le pudieras contar a la gente de qué se trata eso y de cómo afecta también a la vida diaria de todos nosotros.
Sí, sí, más que me preocupa la macroeconomía, me preocupa la falta de visión de los gobernadores y de los gobernantes hacia la microeconomía. Y te quiero aclarar algo, nada más importante y nada más interesante que escuchar la música de la apertura de nuestro programa, porque se adapta tanto a lo que se está viviendo en la Argentina que me asombra de que nuestro tema de apertura sea tan identificable con lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, lo digo en el sentido lamentable, pero bueno, no deja de ser llamativo que se identifique tanto ese tema que tenemos en la apertura con lo que está pasando. Y lo más crítico, Iván, a mi manera de ver, es gobernar como lo venimos diciendo siempre en todos los programas, desde hace muchísimo tiempo. Es gobernar sin un programa de gobierno. Y mucho peor es gobernar sin un programa de gobierno que llegue a la gente de a pie. Y hacia esto vamos hoy con el tema que queremos tratar. Y si vamos viendo la evolución de las medidas de este gobierno, vamos observando que solo prevalece y solo se tiene en cuenta lo que vos anunciaste hace un instante, que es la macro. O sea, todo va en base a la macro. Y esto puede tener resultados catastróficos. Y no mucho tiempo en adelante. Puede ser hasta inminente el resultado catastrófico. Porque no existe, y ya no digo un programa de gobierno, porque sabemos que no hay, y lo explicamos por qué. Porque si hubiera habido un programa de gobierno, ya lo hubieran presentado y jamás presentaron un programa de gobierno. Más, ganó las elecciones Milei y fue Sturzenegger que le alcanzó estas medidas, que algunas son buenas, otras son pésimas, otras son ni siquiera da para comentar, sobre la ley ómnibus y el DNU. Pero bueno, más allá de eso, entonces sabemos que ni siquiera hay medidas de gobierno que apunten a la otra parte, al lado opuesto de lo macro, que es la micro. Y este es un punto muy peligroso, porque no veo que haya un plan de gobierno para ninguno de los sectores motores de nuestro país. ¿Qué son quiénes? Las pymes, los autónomos, los monotributistas, pequeños emprendedores, pequeños empresarios, pequeños agricultores, que son miles y miles y miles de personas, son el motor de nuestro país. Y sin embargo, no hay ninguna medida microeconómica destinada a resolver los problemas de todas esas personas, de todos esos, de todas esas actividades económicas que fui enumerando recientemente. La microeconomía estudia los problemas de unidades económicas individuales y de sectores económicos que están bien determinados, son específicos y además tendríamos que tener en cuenta las respectivas actividades de cada sector. Por ejemplo, un sector agrícola tiene muchas actividades relacionadas con el sector agrícola. El sector agrícola no es una única actividad. Dentro de cada sector hay infinidad de actividades y nada de eso está destinado en un programa para resolver los problemas por lo menos de un sector y dentro de ese sector la mayor cantidad de posible de actividades que hay que regular para saber a dónde va cada uno de los dólares o de los pesos o de los que se quiera llamar destinados a resolver esas actividades. La microeconomía, entonces, está orientada básicamente al comportamiento de los agentes económicos, como que, por ejemplo, un hogar, empresas, familias, pequeñas industrias. Por ejemplo, nuestro programa en el partido Hartos que nosotros tenemos y estamos con un programa que todos saben que hace mucho tiempo que lo tenemos destinado un día a poder ponerlo en práctica en nuestro país. Está enfocado muy profundamente en dar soluciones concretas a la gente de a pie, con proyectos orientados directamente, como dije antes, a actividades específicas, que encima van acompañadas con planes de ejecución que también van en función de darle un tratamiento microeconómico a todo eso. Porque si no, Iván, estamos en la macro, donde lo manejan las élites, que son 4 o 5 personas en el país, y el resto de la sociedad se está muriendo de hambre y está padeciendo situaciones que realmente no tienen ningún sentido. Y si padecen situaciones difíciles, lo bueno sería que puedan ver en un plan de gobierno qué es lo que van a hacer con ellos de acá a unos meses. Entonces, nuestro proyecto para seguir con lo que nosotros tenemos... O sea, yo no estoy hablando sin saber. Nosotros tenemos un proyecto destinado a todos estos, a todas estas actividades. Por eso lo digo hasta con bronca, con rabia, porque me da pena ver sufrir tantas personas y que no tengan un horizonte, que no tengan la luz al final del túnel. Y nuestro proyecto microeconómico, por ejemplo, está muy orientado a las actividades desarrolladas dentro del sector agrícola y el sector agroindustrial, a pequeños agricultores, pequeños emprendedores, a los monotributistas. Y para poner en contexto lo que estamos hablando, cuando escuchamos hablar de macroeconomía, ¿de qué escuchamos hablar? De la tasa de desempleo, de la deuda pública, de la balanza de pagos, del tipo de interés, de las políticas fiscales y monetarias, el Producto Bruto Interno, la renta nacional, y puedo seguir con un montón de temas más, y lo vamos a poner en etcétera. Y que es básicamente donde se están enfocando justamente los gobiernos últimamente, y este gobierno en especial. Me llama mucho la atención. Entonces, tenemos que tener claro que la micro y la macroeconomía no son materias diferentes. Y esto lo quiero aclarar, porque si no pareciera que uno va a favor de la microeconomía desestimando lo que es la macro. De ninguna manera. Son materias diferentes, no son materias diferentes ni contradictorias. Diría que son complementarias. Sin embargo, no se ha dado un solo indicio por parte de este gobierno sobre un programa de gobierno que enlace la macroeconomía que están tanto manejando en este momento con la microeconomía que pueda actuar de forma complementaria. ¿Para qué, Iván? Para que la gente tenga una esperanza, tenga una visión de lo que le va a pasar y que el esfuerzo que están haciendo va a valer o no la pena.
Sí, sí, Iván. Creo que le viene faltando bastante sensibilidad a nuestros gobernantes, a los que están y a los que se fueron, por supuesto, porque esta es una crítica también unánime. Y me parece que también esa distancia que venimos marcando hace bastante tiempo, que venís vos particularmente, Gustavo, marcando, se ve reflejada acá y este es un ejemplo perfecto, ¿no? También porque si bien la macroeconomía es muy importante y hay que tener una idea siempre clara de dónde estamos parados como país y hacia dónde va la economía del país a nivel internacional, la realidad es que mientras se hacen muchos anuncios y si también se tocan algunos números, los principales afectados son los trabajadores, las clases bajas. Sabemos que tenemos aquí en Argentina un nivel de pobreza muy alto y esos son números, son personas que también van sufriendo las consecuencias de primera mano. Hace falta bastante sensibilidad, pero sobre todo hablando de las clases gobernantes, ¿no? Que se empiece también a discutir qué es lo que le pasa al vecino, al comerciante y a la persona que hace un esfuerzo enorme, quizás en lo chiquito, en lo que puede. Eso no solamente en detrimento, no hablamos de en detrimento de otras cuestiones que también son importantes en la macro, sino también empezar a plantear las cosas así desde lo cotidiano para lograr quizás algún buen resultado después, pero en base a muchísimo trabajo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que venimos hablando todos los programas. Y agregaría a eso que todas esas pequeñas actividades en conjunto son el motor enorme de nuestro país. O sea, al revés de lo que pueda pensar la gente cuando le hablan de toda esa macroeconomía que se habla todos los días con el Fondo Monetario, con lo que van a hacer aquí, con lo que van a hacer allá, que estoy totalmente de acuerdo, pero que a la gente no le interesa en este momento esa situación, le interesa lo que van a hacer con ellos que están padeciendo, y ellos, las pequeñas actividades, en su conjunto, vuelvo a repetir, y después lo vamos a enumerar y vamos a dar números, constituyen la mayor actividad de nuestro país. Y aquí, en todos estos temas, es justamente donde quería finalizar para comenzar el análisis que pretendemos hacer hoy, Iván. Entonces, cuando nos hablen de planes económicos, nunca nos proponen un plan complementario entre la macroeconomía y la microeconomía. O sea, no hay ningún plan de nada, pero si hubiera, cuando tiran algunos mensajes, son siempre sobre macro. Nunca nos presentan un plan microeconómico que contengan propuestas y programas destinados a los diferentes sectores económicos y a sus respectivas actividades económicas, donde ese plan microeconómico actúe, como dije, complementariamente a un programa macroeconómico. Digo esto, que es fundamental, porque esa microeconomía, en esas actividades económicas, es donde se encuentra la gente. Ahí es donde se encuentra la gente. Ahí se encuentra el ciudadano de a pie. Y él lo que quiere saber es cuál propuesta está direccionada, orientada a ese sector, a esa actividad que está desarrollando para mejorar su vida y la de su familia. No sé si querías agregar algo, Iván.
Sí, no, precisamente también hacer hincapié en esta cuestión y también en la diversidad de actividades que se realizan aquí en Argentina, porque uno a veces tiene en cuenta el campo, ¿no? Como un gran motor también de la industria, pero también hay actividades comerciales que se desarrollan en la ciudad, actividades industriales, y eso son un montón de empresas, y a veces son pymes, otras veces son cooperativas, que dan trabajo a muchísima gente, y la realidad es que si no se les ofrece una respuesta concreta a esas personas, creo que ahí es donde empieza la frustración, pero también ese enojo, en buena hora, con los distintos gobiernos. Es algo que también se ve en otras partes del mundo, pero me parece que Argentina siempre es lamentablemente un ejemplo en esto que venimos analizando.
Claro que sí, y todas esas empresas que tú nombraste, estas actividades, como las cooperativas, como los comercios, como la agroindustria, el agro, son todos sectores diferentes que tienen sus respectivas actividades, que es lo que estaba diciendo yo antes, y eso hay que contemplarlo en un programa de gobierno. Esas propuestas son las que programa a programa vamos haciendo referencia. No es que la primera vez que lo decimos, ¿eh? Y deben estar claramente puestas en los proyectos. Eso también lo decimos siempre. Los proyectos justamente tienen que tener en cuenta de esclarecer a los ciudadanos qué van a hacer con toda esa gente, presentándole a los ciudadanos durante la campaña electoral todas esas cuestiones, con el fin único y fundamental de que los ciudadanos tengan la posibilidad de analizarlos y puedan elegir entre esas diferentes propuestas cuál es la que mejor representa y pueda facilitar, según por supuesto su criterio personal, una mejoría en la calidad de vida de quien lo está queriendo elegir, y pensando en su familia y en el país. Y a partir de allí va a tomar la decisión por un proyecto u otro, que aquí esto se enlaza con que esos proyectos no son ideológicos, son proyectos y contienen todas las ideologías, porque justamente tú estabas enumerando un montón de sectores y no todos los sectores se manejan de manera liberal, no todos los sectores esos se manejan de manera socialista, pueden ser unos, pueden ser otros, hoy los que pueden determinar que son liberales, mañana pueden ser socialistas, socialistas en el sentido de colectividad, ¿no es cierto?, de darle una mejoría a un colectivo. Pero bueno, creo que con esto podemos ir terminando este primer bloque, si te parece bien, Iván.
Sí, precisamente, Gustavo, vamos a terminar ya con este primer bloque. Me parece que sirvió como una buena introducción. Macroeconomía, microeconomía, también para entender las diferencias. En esta tarde de Pensemos Diferente, donde Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, nos está desasnando y contándonos un poquito más al respecto de cómo nos afecta esto, como también como seres humanos y como ciudadanos fundamentalmente. 2234-985-985 es el número a través del cual vos te podés contactar con nosotros, podés hacer tu opinión, tu pregunta, todo eso que quieras compartir, lo podés hacer entonces a través de ese WhatsApp. Nos mandas tu mensaje de texto, tu mensaje de audio, nosotros lo pasamos aquí y seguimos compartiendo la tarde en Pensemos Diferente.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos Diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Doctor Lauría, buenas tardes, buenas noches para usted. Concuerdo plenamente con lo que dice, pero ¿cómo se puede instrumentar esas ideas cuando tenemos un gobierno que claramente tiene un plan de negocios directamente y de exacción de los o extracción o extranjerización de los recursos naturales? Además, está en plena vigencia el famoso carry trade, tan repetidamente instrumentado en nuestro país. Que tenga buenas tardes.
Muy bien, pasaban entonces algunos testimonios, los primeros del día, de la tarde, acerca de esta cuestión que venía desarrollando Gustavo, ¿no? La microeconomía separándola de la macro y también entendiendo las diferencias para comprender qué es lo que se debe hacer aquí en Argentina y otros países del mundo. ¿Qué le podemos responder al oyente Gustavo, que me parece que no nos dejó su nombre, o por ahí yo estoy equivocado?
Bueno, quien sea que llamó, bienvenido sea, porque por supuesto todos los mensajes que dejen y no tengan por qué coincidir con lo que nosotros decimos, son bienvenidos, por eso el nombre de nuestro programa, pero en este caso coincido plenamente con el señor, porque lógicamente esto nos está llevando a una situación, primero es que le respondería que no sabemos ni siquiera a dónde estamos yendo, ni siquiera sabemos, para hablar una cosa concreta, hay una de las medidas que me parece aberrante, que es vender las tierras de manera indiscriminada a cualquier extranjero, cuando la actividad agropecuaria y las tierras en la Argentina tienen una función social y nosotros lo tenemos en nuestro proyecto. Y así como eso, los negocios a que se refiere este señor son perfectamente valorables lo que está diciendo, porque realmente podemos estar expuestos a negocios que ni sabemos con quién y con grandes corporaciones que nos van a quitar absolutamente todos los beneficios que puede tener nuestro país con las pequeñas empresas que nosotros manejamos, que como digo, son nuestro motor. Entonces, no sé qué decirle más, porque realmente estoy tan de acuerdo que no quiero tampoco insistir mucho en lo que dijo, porque totalmente concuerdo totalmente con su exposición. Así que
sí. También, Gustavo, que hay mucha gente a la expectativa porque son los primeros meses del gobierno y si bien ya hay unas cuantas decisiones que permiten ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos, también hay ciertas políticas que todavía no se terminaron de concretar. Entonces hay una suerte de changüí o de gracia que se le da a todo gobierno que veremos también cuándo termina, ¿no? Pero en definitiva mucha gente esperando porque también el 50% de la población argentina votó a esto que tenemos ahora, este gobierno, así que imagino que también estarán esperando algún tipo de mano que le llegue para empezar a solucionar un poco de los que los anteriores le sacaron y de los que este gobierno no está tampoco solucionando.
Sí, pero yo voy a agregar algo a lo que tú dices. Sí. Si mejorar la situación del país es lograr un déficit, eliminar un déficit fiscal, habiendo quitado la vida de millones de jubilados, cualquiera puede llegar al gobierno y hacer eso.
Claro.
No hace falta ser un mago para hacer esa barbaridad. Pero la cuestión es cubrir ese vacío que hay, que existe en todo el mundo, porque no poder pagarle a los jubilados las pensiones y demás, sucede aquí en España, sucede en muchos lugares del mundo. Es más lo que hay que pagar que lo que se recauda por la gente activa que está trabajando. Entonces, no es la cuestión de sacrificar. Si él hubiera hecho lo que nosotros proponemos en todos los programas, Iván, que es un plan de gobierno, un proyecto presentado a los ciudadanos, y si él hubiera expresado que iba a hacer eso, yo no sé si muchos de los que votaron lo hubieran votado. Por lo menos los millones de jubilados que existen en la Argentina, no creo que ninguno lo haya votado. Y eso es propaganda engañosa. Es un delito que nosotros lo ponemos siempre de manifiesto, no porque lo haya hecho Milei ahora. Pero bueno, si tomamos en cuenta todo lo que está haciendo y con lo que respecto con lo que decía, yo creo que muchos no lo hubieran votado. Si haber insultado a Caputo, y hoy lo tiene como ministro de Economía, insultó a Macri diciéndole que era una persona repugnante y hoy lo tiene a su lado, insultó a un montón de personas, a Scioli, y hoy lo tiene ahí en el gobierno. En fin, entonces, yo puedo ya ver hacia dónde vamos. Vamos hacia un desastre porque estamos en manos de una persona que no tiene ningún conocimiento, como él pretende, como ya lo hemos demostrado, cuando dijimos que no sabía lo que era la justicia social, y lo hemos hecho con argumento, porque yo no critico por criticar. Sí. Entonces, yo creo que sabemos dónde estamos yendo al precipicio.
Sí, sí, coincido, Gustavo, más allá incluso del respeto que uno pueda tener por otras personas que hayan apoyado esta propuesta, pero también es cierto y es llamativo el hecho de que Javier Milei, hoy presidente de la Nación, muy pocas veces se vio enfrentándose a entrevistas donde le hicieran repreguntas o realmente donde las preguntas fueran un poquito más capciosas o fueran en profundidad, porque hubo una época, que es básicamente toda la que le permitió hacer su campaña, en la que solamente se sometía a entrevistas completamente pactadas, en donde las preguntas también eran pactadas, donde había periodistas que también coincidían un poco con su pensar, y todo eso también le quita bastante mérito a mi criterio, pero en definitiva fue exitoso, por lo menos en materia electoral, ¿no?
Sí, porque trabajó muy bien el odio y la bronca que tenía la gente sobre la otra gestión. Entonces, como dijimos nosotros en el programa anterior, estamos en un péndulo donde salimos de un lugar y vamos al otro extremo en lugar de buscar un equilibrio. Pero ese equilibrio, ¿cómo se encuentra? Con un proyecto, con un programa de gobierno, sin fanatismos ideológicos, sin fanatismo de religioso, sin fanatismo de ningún tipo, buscando mejorar cada actividad y cada sector y cada actividad que, como decíamos en el primer bloque, la desarrollamos en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Al no tener programa, al no tener conocimiento, ¿qué hace este señor? Grita. La actitud de él es la propia actitud de la persona insegura, de la persona que no tiene conocimiento. Yo me siento con Milei a discutir y él no puede discutir conmigo más de 5 minutos. Cuando me habla de los keynesianos y demás, que la gente común no puede lograr entender lo que significa, a mí no me va a mentir diciéndome esas cosas que son para mí ridículas. O sea, no, si lo analizás, fíjate cómo nosotros analizamos lo mentiroso y la falta de conocimiento que tiene cuando dijimos que no tiene capacidad para saber lo que era la igualdad de oportunidades. Que pusimos un audio, o sea, lo mostramos con argumento, donde prácticamente quedó bien claro que él no tenía conocimiento de eso, porque confunde la igualdad de partida con la igualdad de oportunidades. Con la justicia social lo mismo, no tiene ni idea. Y así con todos los temas. Bueno, el otro día, que lo voy a hablar en el próximo programa, ya que está saliendo esto, habló del tema de la lesa humanidad. No tiene idea de lo que es la lesa humanidad. Si él tuviera idea legalmente de lo que significa lesa humanidad, no hubiera dicho semejante bestialidad. Y lo voy a, este tema lo vamos a manejar el programa que viene. Pero así con todos los temas. O sea, es un tipo que no tiene conocimiento. Al no tener conocimiento, cuando lo apretás, grita, como no tiene una conducta emocional más o menos razonable, estamos en manos de un peligro absoluto. Este es una bomba de tiempo, este hombre. Y bueno, y ahí estamos, lamentablemente. A mí desde muy lejos me da mucha pena. Mucha pena que nuestro país esté pasando por esta situación. Yo, sí, la sí. Verdad, la distancia te pone muy mal mirando ese aspecto, ¿sabes, Iván?
Sí, me parece que diste en la tecla también con el tema de los delitos de lesa humanidad, que recordemos, según lo dice la ONU y también lo reconocen otros organismos internacionales, es todo delito que haya sido cometido por el Estado o por una organización afín del Estado. Y tiene toda una cuestión que hay que entender para saber cuándo alguien está cometiendo un delito de lesa humanidad, porque también hay otros delitos que son simplemente graves, ¿no? Y eso no los hace... no significa que haya que restarle importancia, ni mucho menos. Pero si se está hablando de un delito de lesa humanidad, cuando en realidad corresponde otro criterio y otra carátula, en ese sentido, Gustavo como abogado lo debe saber mucho mejor que yo, la verdad es que se está ante una persona con un desconocimiento absoluto o con una pésima intención política y partidaria, que lamentablemente sabemos que eso no le hace bien al país. Así que bueno, estamos también a merced de lo que ocurra de acá a los próximos meses.
Sí, sí, yo estoy muy preocupado, muy mal, y sinceramente no, desde lejos te vuelvo a repetir, no me siento bien, porque realmente veo un futuro muy incierto, muy pesado. Yo tengo familia en Argentina, tengo pasión por mi país, si no, no estaría haciendo el programa que estoy haciendo un domingo, que acá son las 9 de la noche, y lo hago con mucha alegría, con mucha pasión, con el corazón puro, y tenemos un proyecto en Argentina que estamos haciendo con mucho esfuerzo, y sin embargo, no veo, me llama hasta la atención, Iván, te lo voy a ser sincero, y voy a ser sincero con la audiencia que nos sigue siempre, me llama la atención con la pasividad que tiene el argentino hoy para soportar la mala educación, la prepotencia, el desconocimiento que tiene este hombre, haciéndose creer que sabe y llevando el país a un desastre que nunca vi yo con los años que tengo, en tan poco tiempo destruir tantas cosas tan importantes para la gente y destruyendo a la gente. Y si se trata de lesa humanidad, y el domingo que viene lo vamos a tratar, el que está cometiendo un delito de lesa humanidad, en todo caso, es él. Y esto es lo que vamos a hablar el domingo que viene, que ya lo tengo preparado el programa, pero bueno, lo voy a hacer incluso desde Argentina, porque estoy viajando para allá el jueves que viene, así que llego el viernes a la Argentina y haremos el próximo programa desde allá. Pero ese tema justamente es el que estuve tratando y analizando y viendo y preparando para la semana que viene, Iván.
Perfecto, Gustavo. Bueno, ya entonces hecho el adelanto, ¿no? Adelanto del próximo programa de Pensemos Diferente, con otra situación de las tantas que nos importan y de las que tratamos de analizar aquí en este programa. Y yo también recalco esta situación de que los domingos a la tarde la radio se escucha de una forma diferente y nos permite también este tiempo reflexionar cómo a veces no podemos hacerlo de lunes a viernes. Así que bienvenidos a todos aquellos que se van sumando a través del 2234-985-985, que es nuestro WhatsApp y nuestra vía de comunicación, para que vos también te sumes y opines sobre este tema tan importante. Cumplimos con los acuerdos comerciales, seguimos después en el próximo bloque desarrollando más información.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Gracias a todos los que se van sumando al 2234-985-985 y también a quienes nos acompañan en esta tarde de domingo, quienes hacen ese pequeño esfuerzo también para reflexionar, porque yo creo que toda reflexión necesita que nos esforcemos un poquito, que salgamos quizás de los lugares comunes, de tanto a lo que estamos acostumbrados, y nos pongamos entonces a reflexionar juntos, que eso está también está bueno porque se abre el debate. Gracias Violeta Aguirre, como siempre, en la operación técnica. Nosotros seguimos aquí desarrollando este tema, Gustavo, de la microeconomía, macroeconomía, y entendiendo las diferencias y también sabiendo cómo se están comportando nuestros gobernantes, que por lo que estamos analizando y lo que vos nos venís comentando, y digamos que hasta ahora estarían desaprobando si de esto se tratara de un examen.
Sí, que no solo este gobierno, venimos hace muchos años, y siguiendo con el tema inicial, ¿no? Que después nos fuimos un poco, pero contestando a la gente que va llamando también, por supuesto, que también es parte del programa. Pero siguiendo con lo anterior, no hay proyectos que contemplen esta realidad. Estamos siempre con economistas que solo ven la macro y no se dan cuenta que además de trabajar para que esos índices macros se regulen correctamente, se debe trabajar en la realidad de las personas, de la gente que se levanta y trabaja todos los días y que no se manejan con esos índices macro que están todo el día pregonando los políticos y los economistas, porque a ellos no les resuelve eso la vida diaria. Y estos son los temas que se deberían debatir, pero es que, como venimos exponiendo siempre en este programa, no hay una regulación de la actividad política. Y por lo tanto, cualquier persona puede llegar al poder, cualquier persona puede ocupar una banca en la Cámara de Diputados o de Senadores, siendo totalmente incompetente para analizar y tomar decisiones de la innumerable cantidad de temas que son necesarios enfrentar y ocuparse especialmente, y para lo cual se exige, estando en esas cámaras, de un conocimiento importante para resolver y poder gestionar nada menos que la vida de 47 millones de personas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo y lamento si alguien se pueda tomar a mal esto, pero da vergüenza ajena escuchar los debates, por ejemplo, hoy y ayer, con el tema de que se aumentaron el salario, el sueldo, que el 48% uno, que el 30% el otro, no me importa. El hecho es, si le estás exigiendo tanto a las personas, ¿cómo no das un ejemplo mínimo, básico? ¿Cómo no podés tener la inteligencia de saber que no podés tomar una medida como esa en este momento? Esperá para hacerlo. Si no tenés esa capacidad, es porque no tenés capacidad para gobernar. Y da vergüenza ajena también escuchar debates parlamentarios, y digo vergüenza ajena porque realmente me da vergüenza ajena, y a mucha gente yo también creo que le debe dar, por ejemplo, escuchar un Máximo Kirchner que no tiene ninguna preparación de nada, tomar un micrófono y empezar a hablar, y yo digo, callate, tengo ganas que termine, porque me da pena por él mismo, de las pavadas que dice. No te hablo de Natalia Saracho, pobrecita esa mujer, yo no tengo ningún problema contra la actividad de las personas de ningún tipo, pero no puede estar ocupando una banca en un lugar importante. Lía Lemoine, porque también quiero nombrar gente de otros partidos políticos, por nombrar algunos que estamos haciendo, porque si doy una lista de gente incompetente dentro de la Cámara, podemos tener todo el día, la hora de programa se nos va en nombrar personas. Por eso yo soy muy partidario de bajar la cantidad de congresos de 24 a 5 en economías regionales y en comunidades regionales, porque a veces menos es más. ¿Y para qué queremos tanta cantidad de diputados que tienen entre 20 y 30 asesores cada uno? Nadie hace nada. Tuvieron 11 sesiones nada más. Eso es bajar el costo político, no bajar 4 ministerios como hizo Milei y ya está. ¿Querés bajar el costo político? Bajemos. Son cientos y cientos y cientos de diputados menos, edificios menos, cantidad de gente que trabajando en todos esos edificios donde están los congresales. Se bajaría miles de millones por año evitando lo que estamos haciendo. ¿Pero qué pasa? Nuestro proyecto nadie lo va a escuchar, porque por lo que veo, es más importante bajar 4 ministerios que es nada al lado de lo que nosotros decimos. Y es así que, en lugar de discutir temas esenciales para nuestro país, estamos viviendo tremendas confrontaciones políticas banales, innecesarias, ridículas. Mientras se discuten banalidades entre políticos, nadie piensa en los ciudadanos, donde cada mañana se levantan esas miles y miles de personas Y hoy sí que lo vamos a decir, para abrir sus negocios, para abrir las puertas de sus emprendimientos, para batallar todo el día para generar su propio sustento y el de su familia, para pagar impuestos. Y por otro lado, se levantan miles de personas que van a trabajar a esos lugares, a esos emprendimientos, con salarios bajísimos y con el sabor amargo encima de no saber si mañana ese mismo negocio no le va a cerrar las puertas. Estamos hablando de miles, de millones de personas, de ciudadanos, que de un lado y del otro luchan todos los días y no obtienen ninguna recompensa y nadie les dice qué se va a hacer con ellos de aquí a 6 meses, a 1 año. Esto, por supuesto, ¿qué hace? Irrita a los ciudadanos que ven azorados cómo estos políticos discuten en esas bancadas que estábamos hablando, cuestiones partidistas, cuestiones personales, y que no hay ninguna capacidad, y la gente ve, percibe que no hay ninguna capacidad mínima para enterarse de que la gente necesita de soluciones. Esta gente no tiene capacidad ni siquiera para darse cuenta de eso. Y por eso creo que regular la actividad política, y ahora con más énfasis vamos diciendo todas estas cosas que venimos pregonando hace más de 1 año en los programas que vamos haciendo, exigiendo una preparación para los principales cargos de gobierno, para ocupar cargos en la Cámara de Diputados, por dar ejemplos de vital prioridad, ¿no es cierto? Y para quienes puedan manifestar que esto es coartar la libertad y me puedan decir alguna cosa contra lo que estoy diciendo, les respondo que de ninguna manera podemos confundir la libertad con la responsabilidad. Y tampoco podrían decir que soy clasista, ni la gente que está en el partido que nosotros tenemos somos clasistas, que somos de diferentes ideologías y todos compartimos un espacio para hacer un proyecto viable para nuestro país. Porque nunca ninguno de ustedes querrían ser operado, por ejemplo, por una persona que no haya pasado por la Facultad de Medicina. Tú, Iván, te irías a una camilla, en una cirugía, y te viene y te dice, Saracho, ¿te voy a operar?
Por supuesto que no.
Entonces, si no hay alguien que ostente el título de médico, que es la garantía que podés tener de que esa persona está capacitada para realizarse esa cirugía, ¿por qué le vamos a dar a un diputado? Porque el ciudadano está en la camilla esperando que el diputado tome decisiones sobre la vida de él. Y una persona como Saracho, una persona como Kirchner, para seguir nombrando los que estamos nombrando, Lelaine, yo los escucho hablar y digo, pero ¿cómo pueden estar ahí esas personas? ¿Cómo pueden estar cobrando un sueldo que está a lo de menos el sueldo? El daño que le están provocando al país por no hacer nada o votar cosas que no tienen ni idea, o que ellos mismos dijo que no tienen ni idea. Saracho dijo que no puede ni siquiera sentarse a leer un papel porque no se cansa. Imagínate si tiene que leer un proyecto que le están presentando para votar por sí o por no. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos aprobando? ¿Cuál es la libertad de la que estamos hablando? Eso es una irresponsabilidad tremenda, eso no es libertad. Pero bueno, veamos, para confirmar esto, no sé si quedan unos minutos, creo que sí, el Congreso ejerce una función legislativa a partir de la deliberación, porque ¿cuál es la función de un diputado? ¿Por qué estoy criticando a estos personajes que nombré, que podría nombrar mucho más? Porque la función legislativa, a partir de la deliberación, el Congreso ejerce la función legislativa, que a partir de una deliberación y sanción de leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes, para lo cual está entre sus funciones poder también modificar la legislación preexistente. Entonces, su tarea primordial, me refiero a la de cada diputado, por nombrar una actividad política importante, es deliberar y sancionar leyes. Y hago una pregunta, ¿cómo puede sancionar leyes? ¿Cómo puede analizar una sanción de leyes una persona que no tiene estudios? ¿Cómo puede estar ahí haciendo un... quiero hacer un comparativo para hacerme una cirugía. ¿Cómo puedo hacerme una cirugía con una persona que no tiene estudios? ¿Y por qué un político ocupando un cargo como ese no le podemos exigir que tenga los estudios pertinentes? Y no basta con ser economista, no basta con ser abogado, no basta con ser ingeniero. Tenemos que preparar políticamente a las personas que van a ocupar un cargo, porque el cargo no es económico. Milei no sabe nada de geopolítica. Nos mandó a hacer una... quiere cambiar la embajada a un lugar que es peligrosísimo para nuestro país, que no tenemos nada que ver con esa religión, que no tenemos nada que ver con ese país, que no tenemos nada que ver con ese problema bélico que hay entre gente fanáticos religiosos. ¿Pero por qué lo hace? Porque no tiene conocimiento. ¿Cómo una persona sin estudios puede cumplir la importantísima función de iniciar, discutir y aprobar normas jurídicas de carácter general? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, además de legislar, otra de las funciones esenciales del Congreso, y con esto ya te doy pie para la tanda, Iván, es ejercer el control del gobierno. Y acá vamos a otra cuestión. Nos vivimos diciendo los argentinos de que todo funciona mal porque está lleno de ladrones y porque todo está mal, el Estado no se controla y demás. Pero, ¿cómo va a ejercer control una persona que no está capacitada, que no tiene estudios para realizar semejante control? Estamos realmente funcionando de una manera imposible de que un país pueda funcionar en los términos que estamos haciéndolo nosotros. Pero muchos países tienen este problema. Pero bueno, así estamos, así está la Argentina. Yo estoy muy indignado, cada vez veo peor la situación y me molesta mucho ver tantos compatriotas en mala situación. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque yo tengo el termómetro aquí de la cantidad de gente que se viene todos los días, Iván. Todos los días están llegando cientos de argentinos y que es una pena, mucha pena me da de ver cómo llegan algunos hasta sin papeles, desesperados, para ver cómo pueden mejorar la vida de su familia, la vida de ellos, de sus hijos. Y eso es muy triste. Y con esto creo que te doy pie para finalizar este bloque.
Sí, sí, Gustavo, precisamente. ¿Qué tema el de los debates también y el de la pobreza argumental de nuestros dirigentes, cualquiera sea el partido político? Y es algo que también, el de los debates mismos, que Gustavo analizó hace algunos programas, así que quizás en algún momento compartamos algo de eso, porque sí, suelen ser en muchos casos una pérdida de tiempo, un cúmulo de insultos, donde ninguno de los dos llega a otra cosa que no sea un debate ideológico. Y la realidad es que para debates ideológicos y para otro tipo de cuestiones así de ese estilo, ya tenemos otros ámbitos, ¿no? Que no es precisamente un atril que te provee de un privilegio, que es precisamente debatir para ser presidente, para ser diputado, senador. Pero bueno, en eso estamos precisamente tratando de analizar todo lo que pasa. Somos Violeta Aguirre en los controles, Iván Catalán es mi nombre aquí en los estudios de Radio Brisas, y Gustavo Lauría, graduado en Derecho, quien nos está dando la bienvenida como todos los domingos. Nos queda todavía unos minutos de programa, así que vamos a seguir después de esta tanda comercial.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Seguimos aquí en Pensemos Diferente, tratando de ponerle un manto de análisis a toda la cuestión que analizamos, ¿no? Que muchas veces, y diría que en la mayoría de los casos, es tremendamente negativa, sobre todo si usamos a Argentina como ejemplo. Con todas las cosas que han pasado en los últimos años, en las últimas décadas, lo que tenemos ahora actualmente y también las proyecciones que lamentablemente no son buenas en materia cultural, económica, social. Así que precisamente estamos tratando de hablar sobre esa cuestión. Gustavo, nos quedan todavía unos minutos aquí en Pensemos Diferente y sobre todo un tiempo suficiente para hacer las conclusiones de esta cuestión que hablaste, centrándote en la microeconomía, pero también que dio pie para criticar un montón de otras cosas que venimos viendo.
Sí, especialmente la falta de profesionalismo político, que es lo que nosotros siempre también pregonamos en este programa. Nosotros estamos siempre luchando para regular la actividad política, para mejorar la política, y debemos profesionalizar la política, porque como en todos los trabajos, el oficio, la gente está preparada para el oficio que va a realizar, la gente está preparada para un médico, a ejercer como médico, la gente está preparada, estudia de abogado para prepararse como abogado y no lo puede realizar otra persona. Y el político tiene que ser igual, tenemos que profesionalizar la política. Si no entramos en discusiones banales que a la gente no le importa, no le interesa, no se resuelve nada. Mirá, no nos dejemos engañar, el problema no es más Estado o menos Estado, esa es una discusión ridícula. Porque todos los países de Europa tienen un alto grado de función del Estado. Es fundamental el Estado. No funcionaría Europa si el Estado no estuviera presente. Y por encima del Estado está la Unión Europea, que maneja y controla a todos los Estados. Y no nos dejemos engañar, entonces. El problema no es Estado o más Estado. La cuestión es, ¿hay buen proyecto o hay un mal proyecto? La cuestión es, ¿será acompañado ese proyecto por una buena gestión o no será acompañado por una buena gestión? Porque si es un buen proyecto y no se sabe gestionar, tampoco funciona. Entonces las cosas son muy claras. Para que una empresa funcione, tiene que tener un buen proyecto y una buena gestión. Y después lo demás es banal. Se podrá discutir sobre el proyecto, pero discutir sobre ideologías, sobre cosas tan tontas que no te llevan a ningún lugar, fanatismos que son, como tú dijiste en el otro bloque, que se pueden discutir en otro ámbito, en un bar, entre amigos, pero no en una Cámara de Diputados, no en un gobierno. Y si achicamos el Estado, las empresas, para ir en contra de lo que se está hablando, pero no es que estoy en contra tampoco, son simplemente para dar un ejemplo. Si achicáramos el Estado, las empresas privadas que toman su lugar, el lugar del Estado, ¿qué piensan que van a hacer? Evidentemente estaríamos ante un saqueo igual o peor que con el Estado, si lo toma gente que es inescrupulosa, gente que tiene mucho poder económico, ¿eh? Porque el problema somos en realidad los argentinos. Ya no hablamos de economía, hablamos de un comportamiento moral impropio. Y entonces, si tenemos los argentinos una conducta moral impropia, ¿qué nos garantiza que dándole a los privados todo va a funcionar mejor? Va a ser un desastre igual que cuando se funciona y se gestiona mal el Estado. Es la misma. Mira, tenemos países como Suecia, Finlandia, Noruega, para dar algunos ejemplos, y podría dar una lista mucho mayor, que se gestionan con un alto componente estatal en sus gestiones y han conseguido un altísimo desarrollo social y económico. Entonces no es verdad que el Estado funciona mal. Los argentinos funcionamos mal en todos los ámbitos, con Estado o con empresas privadas, porque la conducta moral del argentino hoy es terriblemente nociva. Entonces podemos afirmar que llegar a esas soluciones se precisa primeramente subsanar, como siempre decimos acá, los problemas de fondo. Y esos son los problemas de fondo que debemos realizar y solucionar para después discutir si es más Estado, si es menos Estado, y después esa conducta moral nos va a llegar a tener una buena gestión o mala gestión y sancionarla como corresponde. Entonces, no sé si queda claro el concepto de que queremos transmitir, Iván.
Sí, queda claro, Gustavo. Yo lo que te puedo decir como argentino y como persona que vive acá desde que nació y que de hecho nunca salió tampoco del país, es que es angustiante el tema de la incertidumbre, porque lleva a un nivel de ansiedad que muy pocas veces se vio en este país. Yo diría que nunca, por lo menos desde que yo trabajo con esto de la política y que me interiorizo en el tema también. Y el hecho de no saber qué va a pasar al otro día, pero no solamente por una cuestión económica, sino porque también vemos que las instituciones y los gobiernos no cumplen con lo que tienen que cumplir, también lleva a una desesperación y requiere mucho autocontrol y mucha capacidad de estudio, de organización, para poder entender lo que pasa, ¿no? Pero más allá de ese esfuerzo que uno hace por entenderlo, y se hace complicado cuando quizás el bolsillo no te está acompañando en ese análisis.
Lógico, fíjate, España, el Estado, tiene un peso en España del 47%, perdón, más, el 49%. El peso que tiene el Estado en Argentina es del 37%. En Francia, el peso del Estado sobre el PBI, me refiero, ¿eh? Lo quiero aclarar para que la gente entienda. El peso que tiene el Estado sobre el PBI en Francia es el 60%. Entonces, Argentina tiene, además, cosas que no tiene España ni tiene Francia, que es un territorio enorme, con una riqueza excepcional, y no la estamos aprovechando porque no hay proyectos para realizar para buscar esos recursos que aumenten el beneficio de las personas. No estamos buscando, estamos siempre en una macro trabajando para los países extranjeros o para una élite de empresas que manejan el país, y no estamos pensando en que la gente, como nuestro proyecto que tenemos, que es llevar gente hacia el interior del país para capacitarlos y trabajar en las tierras que tenemos, no venderlas como quiere Milei. Sí, Iván.
Sí, Gustavo, tenemos para compartir un audio de una última oyente también, así como le dimos espacio a otra de las personas que escribió cuando arrancábamos el programa. Bueno, escuchamos si te parece un audio, así le podemos responder ya brevemente, así ya vamos cerrando el programa, a una de las tantas personas que se comunicó aquí con Pensemos Diferente.
Sí, buenas tardes, Radio Brisas. Muy bueno el programa, como siempre. Para mí el tema más grave de este país en este momento y de hace años, el tema de la deuda externa. El señor presidente está pagando intereses y sigue tomando deuda. Y el acuerdo del FMI, ¿qué dice? Justamente todo lo que está pasando, el tremendo ajuste que sufrimos, ¿quiénes? Todos los jubilados, asalariados, los sectores más afectados. Es un tema ese, la deuda externa es el problema más grave. ¿Y quién la contrajo? Y la gente que está ahora con el presidente. Ese es el problema. Buenas tardes, Cristina.
Gracias, Cristina, por tu mensaje. Nos dejaste entonces también tu opinión. Nos queda un minuto y medio, Gustavo, para responderle también a esta oyente y también para cerrar este programa que estuvo por demás interesante.
Por supuesto, le respondo a Cristina, como le respondemos a todos los que se comunican con nosotros. Y también no tengo más que estar de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo, por supuesto, en lo que está comunicándonos Cristina con ese comentario que hizo? Justamente quienes están en el gobierno hoy, que está gestionando la economía, increíblemente fue el que nos contrajo la deuda con el Fondo Monetario. Que no fuera nada, si nosotros contraemos deuda para, por ejemplo, establecer poblaciones nuevas, como queremos hacer nosotros en el interior del país, en zonas desfavorables, cumplimentando como desarrollamos nosotros con José Luis Llanos, que también es abogado y es el vicepresidente del partido que nosotros gestionamos, y nosotros desarrollamos la idea de, con la ley de enfiteusis, establecer poblaciones en el interior del país, tratando de descomprimir las grandes ciudades de nuestro país. Lógicamente el país funcionaría si usáramos ese dinero, pero no se sabe dónde está ese dinero, dónde están esos 50 mil millones. Fue a parar a 5 o 6 miembros de la élite de Argentina que son los beneficiados de todo eso y después lo tiene que pagar el pueblo. Y responderle a Cristina, y con esto finalizamos el programa, que el tema de jubilaciones es un tema difícil en todo el mundo porque es un sistema de reparto. Por eso me parece totalmente injusto haber sacrificado a un jubilado haciéndolo prácticamente no morir de hambre, porque no voy a llegar a ese extremo, si es que no tiene alguien que lo ayude, sino incluso puede llegar a morirse por falta de medicación, por falta de un montón de cosas. Y esto es lo que no podemos permitir. Pero bueno, con esto finalizamos, Iván, y te doy pie para cerrar el programa. Un saludo, por supuesto, a la operadora Violeta y a los oyentes, como siempre, un gran saludo y gracias por seguirnos en el programa.
Gustavo, será entonces seguramente hasta el próximo domingo, muy probablemente haciendo el programa juntos desde los estudios de Radio Brisas. Ya vamos a estar entonces también contando alguna cuestión al respecto. Escuchamos este domingo a Gustavo Lauría, graduado en Derecho con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos, que ya desde hace algunos años viene desasnándonos y contándonos información de carácter nacional e internacional. @GustavoLauría21 es su cuenta de Twitter, así que en el resto de la semana lo podés encontrar a través de esa vía. No nos queda más tiempo, muchísimas gracias a todos por escuchar y nos reencontramos aquí por Radio Brisas.